Tetralemas, las visiones posibles de un mismo problema. Con la Comunidad Filosófica Monterrey.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Tetralemas. Este es un programa de la Comunidad Filosófica Monterrey, donde queremos compartir con ustedes reflexiones sobre temas filosóficos, sociales, políticos y de interés nacional e internacional. Este día estamos muy contentos porque tenemos invitados de lujo para hablar un tema que es muy relevante en este mes en que festejamos la filosofía, en que hay tantos eventos ahora, webinars, ahora bajo esta modalidad que esperamos sea temporal, pero que finalmente, gracias a la buena voluntad, generan diálogos muy interesantes. Y en este sentido, pues, tenemos esta intención. Este día vamos a hablar sobre el concepto de tradición, la tradición y todas las derivaciones que podemos hacer de este concepto tan utilizado en la filosofía, particularmente en la hermenéutica. Y en este sentido, pues, agradezco la presencia del doctor Mario Teodoro Ramírez Covial. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Buenas tardes, Mario Teodoro.
Mucho gusto, muchas gracias por la invitación, doctor Rolando. Me da mucha satisfacción estar con ustedes, poder dialogar y platicar sobre este tema que has propuesto.
Muchas gracias. También se encuentra con nosotros el doctor Jorge Ibarra. Él es profesor del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras. Hola, Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Rolando. Buenas tardes, profesor Teodoro Ramírez, Elías Rubí. Mucho gusto de estar con ustedes aquí en el programa.
Muchas gracias. Y también se encuentra con nosotros Elías Ricardo Bueno Gómez. Él es compañero de la Comunidad Filosófica Monterrey y también estará dialogando y aportando en este programa. Hola, Elías, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, doctor Rolando, doctor Mario Teodoro, doctor Jorge Ibarra. Es un honor y un gusto poder compartir aquí el pensamiento sobre la tradición y pues bueno, vamos a tratar de aportar lo que se pueda.
Muy bien. Hablar de tradición remite, decía yo, a un tópico muy presente en la filosofía y también, no solo en la filosofía, sino también en la literatura y en los estudios culturales, incluso en el ámbito de la ciencia. Para Gadamer, que es uno de los grandes referentes cuando hablamos de este concepto de tradición, para Gadamer toda tradición es previa al texto y al intérprete mismo de ese texto. De allí que el elemento central para pensar la tradición es justamente el lenguaje que se va a constituir también siempre como una experiencia histórica. Estas coordenadas del lenguaje, lo histórico, la interpretación, van muy de la mano de este concepto de tradición. En este sentido, y para ir precisando los rasgos desde los cuales se puede pensar este concepto, yo quisiera preguntarles, en el orden que ustedes quieran, si la tradición, si la pensamos, por ejemplo, en su genealogía, de cierto modo, como una herencia, o como se ha manejado también como una especie de prejuicio, ¿cómo podemos entender y cuál sería el núcleo central para pensar hoy, en este presente, la tradición, entendiendo pues las diversas formas y los diversos espacios donde la tradición se piensa?
Quisiera comentar porque tengo un artículo que escribí hace unos años que se llama, creo que se llama La Tradición Viva, y si no se titula así, esta es la idea del artículo, el de abogar por un concepto de la tradición como algo vivo, no como algo del pasado, sino como algo que está presente, articulando nuestro presente, sobre todo, efectivamente, en primer lugar, como dice Gadamer y como has dicho también, doctor Rolando, a través del lenguaje. Pero creo que, a diferencia de la postura que señalaba en ese artículo, sí insistiría más, y más allá de la hermenéutica, más allá de Gadamer y de todo el giro lingüístico, en toda la dimensión corporal afectiva de la tradición. Creo que es la manera en que se hace más presente, más relevantemente presente, la tradición. En las experiencias, en lo que algunos sociólogos llaman el hábitus o los hábitos, ¿no? El ethos, la costumbre, ¿no? Los modos en que se hacen las cosas y se han hecho por años y se siguen haciendo hoy, aunque muchas veces quizás hemos perdido el significado de aquellos actos, de aquellos modos, hábitos, o sea, el significado del ethos. Que ese es el problema, y ahí tenía razón Habermas, que era necesario hacer una crítica a la forma que a veces mecánica, inconsciente y reflexiva en que opera la tradición, y que no se podía renunciar al pensamiento crítico. Yo, de alguna manera, también asumía en aquel artículo la necesidad de mediar entre las posturas de Gadamer y la postura de Habermas, que tuvieron una disputa muy famosa en la historia de la filosofía contemporánea, en la historia de la hermenéutica, de la ciencia social, de la teoría social en general, en una disputa que sería, yo creo que en los 70s, 80s, por allá. En aquellos años se dio esa discusión entre Habermas y Gadamer. Habermas escribió críticamente sobre Gadamer, Gadamer le contestó, y es un diálogo muy bonito, muy interesante, como otros diálogos que se han dado en la historia de la filosofía, aquí mismo en México, en la discusión entre Sánchez Vázquez y Luis Villoro. Pero no haya conocido mucho del tema de la hermenéutica, que no haya estado muy enterado, porque realmente toda su postura confluye también mucho con esta postura. Y bueno, insistiría en eso en estos aspectos más vivos, vitales de la tradición, que tienen que ver con prácticas de alimentación, con modalidades de relaciones interpersonales, con folclore, con artesanía, con música, con arte, con todo eso que es como el contexto vivencial de nuestra experiencia como sujetos humanos, sujetos culturales. Y claro, ese es un elemento que ahora extrañamos, ¿no? Es algo que va a ser, que no va a poder sustituir la tecnología, la comunicación tecnológica, toda la dimensión corporal, vital, afectiva, emocional, gestual de nuestra experiencia. Jorge, pues ha trabajado, incluso a nivel de investigación, estos aspectos de la tradición, ¿no? A través de una práctica, un arte folclórico de alguna región del país. Bueno, yo no me acuerdo muy bien, ya ven que se me olvidan un poco las cosas ya, pero yo prologué un librito, un pequeño estudio que él hizo. Yo escribí el prólogo, no me acuerdo ya muy bien del asunto, pero yo hice ese prólogo, eso sí es seguro.
Sí, a propósito de lo que dice María Teodoro, yo le pregunto a Jorge, que ha desarrollado investigación en ese sentido, de la observación que hace María Teodoro, preguntar así muy directamente, ¿qué tanto en estas condiciones de pandemia, de confinamiento, ¿qué tanto podemos recrear la tradición ahora a través de lo virtual, de esto que es finalmente un dispositivo? ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, hay una serie de eventos, ha habido festivales, ¿no? Ha habido festivales y de diversas expresiones, ¿no? De filosofía o en sociología o en, no sé, el Festival Cervantino, por ejemplo. Y hoy el medio esencial es justamente lo virtual, ¿no? Para la transmisión. Continuamos este diálogo con María Teodoro Ramírez, con Jorge Ibarra y con Elías Ricardo Bueno. Yo estaba preguntando a Jorge a propósito de las condiciones en las cuales hoy tenemos que realizar la mayor parte de nuestras actividades, el trabajo que tenemos que hacer a través de redes, pero también en esta parte que tiene que ver con el mundo de la cultura, el mundo de las artes y el mundo del pensamiento. Yo le preguntaba a Jorge si podemos recrear la tradición a través del dispositivo de lo virtual. Mencionaba yo los múltiples festivales, que ahora las múltiples expresiones culturales que están eligiendo, pues, por necesidad, el Zoom, el Facebook, para transmitirse. ¿Qué opinas alrededor de esto, Jorge?
Sí, bueno, hay que recordar ahí un poco la tradición, cómo, o qué es, ¿verdad? Pues es esta práctica, esta herencia, ¿verdad? Como ustedes han planteado, se da en el lenguaje también, pero también en el cuerpo, en los gestos, con cierta materialidad, ¿no? Entonces, bueno, implica que hay una verdad, un tipo de verdad que se debe rememorar, que debe comunicarse a las generaciones venideras. Entonces, bueno, todo esto conforma el mundo tradicional o las prácticas tradicionales. Entonces, para entender lo que está pasando ahora o cómo se puede apreciar el problema de la tradición dentro de una sociedad, de una cultura como la nuestra, pues hay que recordar un poco que también la tradición o las tradiciones en plural se han visto atacadas, por así decirlo, o afectadas por diversos sucesos dentro de la historia, ¿no? Entonces, bueno, la persistencia, ¿verdad?, de ciertas creencias, de ciertas prácticas tradicionales, está sujeta también a las vicisitudes históricas, ¿no? Por ejemplo, bueno, cuando una religión se transforma, ¿verdad?, o simplemente, podríamos decir, se disuelve, ¿verdad?, o, por estos empujes culturales, o bien una nación desaparece, ¿verdad?, como fue Cartago, ¿verdad?, en la antigüedad, o el mismo imperio azteca. Entonces, bueno, todas sus prácticas tradicionales son abandonadas o son transformadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo diría, bueno, hay una resiliencia, ¿verdad?, por parte de las prácticas tradicionales, o un conatus essendi, ¿verdad?, como diría Spinoza.
Siguiendo un poco el comentario del profesor Jorge Ibarra, pues sí, yo creo que con esta transición de lo presencial a lo remoto, esta transición obligada hasta cierto punto por la pandemia, ha hecho que evaluemos esta contingencia de las tradiciones y de esta incertidumbre que también tenemos a la preservación de las mismas. Como, por ejemplo, ahorita en la actualidad es sumamente importante una tradición como el 2 de Muertos, se establece en vía virtual. Es como, por ejemplo, también los festivales, como mencionaba el doctor Rolando, se han impuesto en esta vía virtual, y quién sabe si podamos retomar antes de la pandemia todos este tipo de acontecimientos tradicionales a los que estamos acostumbrados, ¿no? Difícilmente creo que podamos retomarlos, estas nuevas normalidades, estas nuevas digitalizaciones que cada vez tienen más presencia en nuestra cotidianidad.
Pero hay tradiciones, pienso yo, que a las que parece que no los podemos resistir. Tú mencionabas el Día de Muertos, ¿no? Como una celebración, pues ahora sí que muy tradicional, enraizada dentro de la cultura. Y a propósito del carácter, yo creo aquí que querría pensar esto, a propósito de nuestro carácter como mexicanos, hay cosas que parece que son irreemplazables y acciones que hacemos a pesar de que incluso son peligrosas. Por ejemplo, este asunto de la tradición de las fiestas, ¿sí? Que es algo que de lo que difícilmente nos hemos podido salir, no hemos podido resistir esto de, por ejemplo, un cumpleaños o una celebración o un matrimonio. Al parecer hay una fuerza irresistible en el asunto de las tradiciones, hay una ritualidad. En ese sentido, ¿hasta dónde, yo le preguntaría a Mario Teodoro, hasta dónde podemos frenar esta recreación de esas tradiciones que justamente nos dan o nos han dado identidad o con las que nos identificamos? Es como, pareciera como una especie de evento traumático el hecho de no poder participar en lo que tradicionalmente participamos. ¿Cómo lo ves tú, María Teodoro?
Bueno, sí, yo creo que allí se refleja pues que la tradición es el medio a través del cual obtenemos un sentido de la vida, es decir, dan el sentido de la vida como algo que está allí, que no es lo mismo que una actitud muy voluntarista o intelectualista que quiere definir su sentido. Pero el sentido fuerte, el que realmente es intenso, que como dices, el que incluso nos presiona y nos obliga a hacer algo que quizás es un riesgo, eso viene de la tradición, eso viene del ethos, de la costumbre, porque eso es, tiene sustancia, digamos. Ese es el valor insustituible de la tradición, ¿verdad? Y de otros valores comunitarios, también el de la religión y el de las fiestas religiosas y actos y costumbres religiosas, etcétera, míticas, ¿no? Como el Día de Muertos y todas las significaciones que puede tener, ¿no? Las resonancias que pueden ser incluso pues de pensamiento mítico en plena, por más modernos y posmodernos y ultramodernos, siguen presentes esos elementos míticos constitutivos de la condición humana. Ahora, el nuevo realismo que yo estoy manejando ahora como corriente filosófica ha llamado la atención a volver a ver lo real, el ser, la ontología. Pero yo creo que, y eso está bien, respecto a una concepción demasiado humanista y subjetivista y antropocéntrica de la filosofía y de la realidad, de todo, ¿no? De todo aquello que, con lo que tenemos que ver. Y eso me parece que está bien, y en todo caso habría que restablecer un equilibrio, entre la, digamos, la dimensión objetiva del pensamiento y la dimensión subjetiva. Marcus Gabriel dice una cosa muy importante, interesante. Dice él, no hay ciencia de lo humano, no hay ciencia natural de lo humano, ¿no? La neurología no es la ciencia de lo humano. La ciencia del humano son las humanidades. Porque ¿qué es la mente? ¿Qué es el cerebro? ¿Qué es lo propio de lo humano? Eso no lo dan ni la neurología ni la biología. Nos dan ciertos elementos que son siempre importantes y útiles, pero no nos dan lo esencial. Lo esencial del humano nos lo dan las humanidades. Y dentro de las humanidades, bueno, habría que pensar también a la historia y a la tradición, a la cultura, como parte de todo este espacio de autocomprensión del humano. Pero no habría que encerrarnos como ciertas posturas, digamos, ya más bien idealistas, que todo esto es lo único que existe y todo lo demás no es importante o está incorporado al ámbito cultural. No, hay una realidad física y ahora esa realidad exterior o esa realidad no humana nos ha golpeado, pero en serio, ¿no? Como aquello que decía Althusser, ha dado una cachetada a la soberbia humana, un pequeño organismo multiplicado millones de veces, que es un virus, ¿no? Y nos tiene impactados, ¿no? Y ciertamente nos recuerda que, sí, límites del voluntarismo humano y del activismo humano, que no, por más desarrollo científico y tecnológico que podamos tener, hay límites, hay cosas que no pueden controlar. Y claro, podemos cuidar respecto a ellas, ¿no? Pero ahí están. Ahora, en esto que me dices, bueno, hay un problema ahí que es difícil de funcionar, de tratar, pero hay una condición humana ahí que prefiere el sentido que la vida. Prefiere la fiesta que cuidar. Es terrible, es un límite de lo humano. ¿Verdad? Ahora, es peligroso porque no todos exactamente están en esa misma voluntad. Algunos lo hacen inconscientemente y reflexivamente, y después, ya que se contagian por andar corriendo riesgos, de andar yendo a una fiesta, pues se arrepienten y sufren por haber cometido ese riesgo, ¿no? Si alguien lo está dispuesto a cometer ese riesgo y no se arrepiente, pues que lo haga, ¿verdad? Eso siempre ha habido humanos así, ¿no? Arriesgados. Y que se van al mar cuando quién sabe qué monstruo les puedan aparecer y se atreven a hacerlo y, bueno, a lo mejor se quedan ahí o a otros niveles de aventura y de experiencia, de experimentación, por ejemplo, con drogas o cosas así. Bueno, sí, hay ese elemento de la condición humana y nuestra postura como filósofos, como teóricos, pues no es estar señalando o imponiendo normas que está bien, que son necesarias socialmente, pero también nuestra postura es tratar de comprender esas actitudes, esas posiciones, a qué responden. A veces puede ser una situación de angustia tremenda, ¿no?, que te lleva a un acto irracional. A veces puede ser a una situación personal difícil de manejar, que como sea se iba a arriesgar, ¿verdad? Si no en eso, en otra cosa, manejando a 200 kilómetros por hora o qué sé yo. Entonces hay siempre condicionantes porque llevan a los seres humanos a ponerse en esas situaciones de riesgo. Algunas son entendibles, son explicables, a otras quizás respondan a una voluntad, a un deseo humano de esto que decía, de preferir la muerte que el sinsentido, preferir el sentido que la pura vida ahí cuidándose sin ya tener chance de disfrutar, de conocer, de celebrar, etcétera. Es que la vida aislada es mortal.
Quizás, María Teodoro, el asunto es que sea que la tradición es lo que genera sentido y es lo que da continuidad a la vida y que estamos, pues, aquello que tiene sentido para nosotros es lo ritual. Pero bueno, yo quisiera preguntarle a Jorge si existen estas tradiciones y cada una de esas tradiciones o las diversas tradiciones reflejan un ethos, reflejan una identidad. Hay, sin embargo, en la historia que hemos heredado, la historia que hemos aprendido, como que dos tradiciones que aparentemente son diferentes, asimétricas, enfrentadas. Se habla de nuestra tradición occidental y todo lo que tiene que ver el participar en esa tradición occidental, y se habla de la tradición oriental como algo, pues, fuera de, como algo que pareciera a veces ajeno a nuestra propia tradición. Y yo le pregunto a Jorge, ¿necesariamente tiene que ser así? Es decir, ¿necesariamente las tradiciones tienen que ser divergentes, por así mencionarlo? ¿Tienen que reflejar mundos distintos? ¿O hasta dónde efectivamente están reflejándose esos mundos distintos? Por ejemplo, si hablamos de la tradición occidental y la oriental.
Sí, bueno, yo creo que sí, es una, ¿cómo podríamos llamarlo? Pues un contraste, un choque, ¿verdad? Tradición occidental, yo creo que se ha venido forjando, ¿verdad?, a través de cierto cemento, ¿verdad?, cultural o cierta unión, donde existe un cuerpo de textos canónicos, por ejemplo, de ciertos valores, ¿verdad?, también encarnados en las literaturas, en las obras de reflexión, que bueno, es transversal, ¿verdad?, a los países europeos, o bien se le ve como una herencia en común de toda Europa, y ahora pues también de los países del ámbito anglosajón y los que se encuentran bajo la influencia cultural de España, ¿verdad?, lo que es Latinoamérica o Portugal. Pues todo eso le llamamos Occidente, ¿no? Entonces también encarna una actitud, una cierta visión de la vida. Por ejemplo, es notable, ¿verdad?, esta herencia judeocristiana. También es notable esta impronta, ¿verdad?, que le pone el cristianismo para forjar, ¿verdad?, un individuo occidental, ¿verdad? Entonces el individuo occidental como un producto de esta tradición occidental, pues bueno, obviamente es un tipo de, encarna, ¿verdad?, un tipo de conducta. Y bueno, lo hemos visto ahora, por ejemplo, en esta globalización, cómo se dan conflictos precisamente por este choque de visiones, ¿verdad? Por ejemplo, pues en la tradición oriental, ¿verdad?, o de Medio Oriente, pues este rol de la mujer, ¿verdad?, o su vestimenta, y cómo contrasta con la mujer occidental, ¿no? Porque, bueno, hablaríamos también de un Oriente que no es, para mí, en mi punto de vista, ¿verdad?, no tiene ese pegamento que tiene la cultura occidental, sino que hablamos, por ejemplo, de la tradición india, de la tradición china, de la tradición persa, diríamos, ¿verdad?, es así como un conglomerado de varias tradiciones muy ricas, ¿verdad?, milenarias, que, bueno, las podemos dividir, si acaso, ¿verdad?, en Extremo Oriente y en Oriente Medio. Y a todo esto, bueno, también se le agrega esa bloque, ¿verdad?, esa otredad que sería el mundo islámico, ¿no? Entonces, es inevitable, ¿verdad?, que haya un contraste, un choque, pues ahora lo estamos viendo nosotros en varios puntos, ¿no? Por ejemplo, esta pelea que se da en Francia, ¿no?, sobre el uso de del hijab, o esta vestimenta que oculta a la mujer, ¿verdad?, el velo. Y bueno, las costumbres occidentales, ¿verdad?, que bueno, hay enojo, ¿verdad?, en contra de las mujeres islámicas, ¿verdad?, por esta persistencia en usar esta vestimenta, ¿no? Por ahí leí un problema que hubo en un balneario francés, ¿verdad?, donde se le solicitó amablemente a las mujeres musulmanas que andaban por ahí con su traje completo, ¿verdad?, que se salieran del balneario, ¿verdad?, porque bueno, eso no era correcto ahí en Francia. Entonces, por favor, les dijeron, ¿se pueden salir? Pues aquí no permitimos esa clase de vestimenta al entrar al agua, ¿verdad?, aquí a las albercas, ¿no?, y a la playa. Entonces, pues bueno, esto es una muestra, ¿verdad?, entre muchos hechos, muchos conflictos que se dan casi a diario en Europa, ¿verdad?, donde es el punto de quiebre, el punto de roce entre dos tradiciones, ¿verdad? Hace poco también fue el asesinato de un profesor, ¿verdad?, por parte de un joven musulmán, creo que de origen checheno, porque bueno, pues no le parecía al joven, ¿verdad?, cómo estaba enseñando el profesor historia. Entonces, pues él resolvió matarlo, ¿verdad?, asesinarlo. Y pues claro, se generaron muchas protestas ahí en Francia, porque pues hay un pánico, ¿verdad? Bueno, ¿qué está pasando, verdad?, en Europa, en Francia, estamos perdiendo nuestra identidad occidental, ¿no? Se encienden las alarmas, ¿no? Está entonces una guerra cultural a todo lo que da, por este miedo, por este temor del occidental de perderse, ¿verdad?, dentro de esta identidad cultural oriental, ¿no? Entonces me parece que es un asunto muy grave, pero que debemos encontrar las vías de solución, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la misma tradición tiene fuerzas para recuperarse y para hablarnos con una sabiduría acerca de cómo curar esas diferencias, ¿verdad?
Si yo entiendo tu ¿Mm? Punto, entonces tú sostendrías un poco a la manera de Huntington, que hay una especie de choque de culturas o de civilizaciones. Y entonces mi pregunta, bueno, para ti y para todos, es si evidentemente hay muchas causas de orden geopolítico, de orden cultural, de orden social, pero esto excluye la posibilidad de un diálogo entre tradiciones. Es decir, no habrá, si hablamos de que estamos en el mismo contexto de la fragilidad de la que hablaba Mario Teodoro, ¿no?, que finalmente eso es algo que nos religa a todos, ¿no?, no habrá posibilidades del diálogo entre diferentes tradiciones. Y si efectivamente esto de las diferencias tan marcadas entre Oriente y Occidente sea así, verdaderamente somos tan diferentes, es mi pregunta. Si quieres comentar, Elías, y luego Mario Teodoro y Jorge, ¿verdaderamente no podemos establecer este diálogo entre tradiciones encontrando un fondo común en ello?
Sí. Bueno, perdón.
Okay. Adelante, Elías.
Gracias. Considero que también, debido a la, lo hemos mencionado a través del programa, que esta nueva forma de diálogo en la que estamos sometidos por la pandemia nos ha irónicamente puesto en una posición monológica hasta cierto punto en el aspecto cultural, ya que ya no existe esta relación interpersonal, como lo mencionamos al principio, el profesor Mario Teodoro, esta interpersonalidad, esta interrelacionalidad entre las personas. Entonces, difícilmente, en mi opinión, creo que pueda surgir, al menos por el momento, plataformas que nos vindiquen a un diálogo proliferativo entre culturas. Sin embargo, creo que también la propuesta es muy pertinente, ya que en estos momentos buscar soluciones hacia estos problemas, hasta esta problemática de lo monológico, creo que establecería bastantes puntos de reflexión y también un sentido ético, ¿no? Creo que también un sentido ético hacia esta nueva virtualidad tendría que verse solucionado o al menos cuestionado en las nuevas formas de comunicación.
¿Tú cómo lo ves, Jorge?
Sí, bueno, yo no estaría de acuerdo con Huntington en cuanto... Sí que hay un choque, una confrontación, ¿verdad? Pero no en cuanto a su miedo o de dónde proviene su miedo, ¿verdad? Que es esta idea, ¿verdad?, de una pureza cultural, ¿verdad?, o como se le pueda llamar. No estaría yo de acuerdo con eso. O sea, la humanidad siempre ha sido transformación, contacto, apertura, ¿verdad? Entonces no estaría de acuerdo con él en eso. Pero sí en que desgraciadamente, ¿verdad?, bajo esta dinámica global, nuestras diferencias, ¿verdad?, se han acentuado y se han acentuado también los fundamentalismos. Entonces eso me parece peligroso, ¿verdad? Ahora, si hay una comunicación entre diferentes tradiciones, yo creo que sí, definitivamente puede haber una comunicación puramente intelectual, ¿verdad? Las cartas persas, ¿no? ¿Quién es Montaigne, verdad? Si no me equivoco, toda la literatura occidental de alguna manera, buena parte de ella tiene un contacto con otras tradiciones, ¿no? Y ahora, pues hablando de nuestra cultura, de la contemporaneidad, bueno, es inevitable esta comunicación, ¿verdad? A fin de cuentas, estamos zanjados, como tú lo mencionaste hace rato, en el lenguaje, ¿no? No solamente el lenguaje oral, sino también el lenguaje corporal, el lenguaje estético, el lenguaje en todas sus dimensiones, ¿no? Entonces, esto es lo que puede hacer crear vasos comunicantes entre las distintas tradiciones sin que se pierda la diferencia, ¿verdad? Porque yo creo que la diversidad siempre va a ser un horizonte humano, una capacidad humana que va a ser difícil borrar, ¿verdad? Yo pienso, ¿verdad?, y sí veo que es un gran peligro, ¿verdad?, que se vaya a homogeneizar demasiado, ¿verdad?, el planeta, como para decir, bueno, las culturas se convierten en un parque temático de Disneylandia, ¿verdad? Entonces eso sería lo más tétrico, lo más oscuro que le podría pasar a la humanidad, ¿verdad? Por ahí un crítico cultural americano, no recuerdo bien su nombre, dice que Estados Unidos no debe sentir que es el mundo, ¿verdad? O sea, que todo puede convertirse o traducirse a los parámetros americanos, ¿verdad? Todas las culturas del planeta, ¿no? Eso sería un horizonte, pues bien, de entendimiento, podríamos decirlo así, pero yo creo que sería no deseable en cuanto que se pierden maneras de sentir, maneras de diferir, maneras de ver el mundo, que pueden ser incompatibles entre sí, pero pueden convivir en paz, ¿verdad? Entonces, yo pienso que eso sería lo que le espera al mundo de las tradiciones, ¿verdad? Espero que sea así, una cohabitación en lugar de una homogeneización.
Quiero ligar ahorita en este último bloque, a propósito de lo que decíamos, si pueden coexistir o si pueden dialogar las diferentes tradiciones. Marcadamente, yo señalaba que, pues, por lo menos en nuestro referente cultural, tenemos este imaginario de Oriente y el imaginario y la construcción propia de Occidente, aunque habitamos en un mismo planeta, en el contexto de una globalización que, como ha revelado esta pandemia, nos coloca a todos en la misma situación de fragilidad. Y quizás por esa misma fragilidad nos debería obligar a desarrollar una relación diferente frente a lo propio y frente a lo que aparentemente es ajeno. En este sentido, yo le quería preguntar a María Teodoro si es posible una especie de ética intercultural entre estas tradiciones, de tal manera que se reconozca lo que es esencial y lo que se debe preservar, y lo que marca también una actitud reflexiva, digamos, una ética necesaria para el siglo 21. Recordaba yo, a propósito, algún escrito de don Luis Villoro, que él decía que no nada más era el asunto de la comprensión, sino también era un asunto de empatía y era un asunto de escuchar al otro también para entender su referente de construcción del sentido de vida y acompañarlo ahí donde hubiera esa coincidencia, tratando de entenderlo, ¿no? En esta idea también muy zapatista de un mundo donde quepan muchos mundos. ¿Qué piensas tú, Mario Teodoro?
Sí, bueno, yo creo que es imprescindible, porque ya tenemos una experiencia de diálogo intercultural desde hace muchos años, ya son décadas, desde, pues, desde hace mucho tiempo se ha empezado a hablar de esto, pero en el particularmente a mediados del siglo XX empieza la preocupación por el diálogo Oriente-Occidente, el diálogo interreligioso. Hans Küng, que es un teólogo muy famoso, que centra toda una visión ética y filosófica sobre esta idea del diálogo interreligioso. Y después, a partir de lo que mencionaban hace rato, de Huntington y de todos los problemas de confrontación de distintas tradiciones culturales, yo creo que es imprescindible algo que tiene, que es parte de una tradición, pero que se propone rebasar el mero elemento de la tradición, que es el pensamiento filosófico. O sea, el pensamiento, la filosofía tiene una cara hacia lo humano, hacia las humanidades, y una cara hacia lo real, hacia la ontología, hacia la ciencia, y no se le puede reducir nada más a un elemento de la tradición. O sea, porque hay un elemento fundamental de la filosofía que no necesariamente está presente en toda tradición, que es el elemento crítico. Y en toda tradición tenemos que introducir el elemento crítico, y el mismo pensamiento crítico es parte de una tradición, y toda tradición también debiera incorporar un elemento crítico. Y este elemento crítico, yo creo que hay que reconocer que es una tendencia de universalidad, ¿no? La necesidad de una recuperación de lo universal en el pensamiento, ya más allá de los etnocentrismos y los eurocentrismos y toda la crítica a este carácter de que la universalidad no es tal porque está condicionada, etcétera. No se trata de tomar como universal algo dado, ni ningún modelo cultural, ni nada. Se trata de tomar como universal el sentido de la verdad, el sentido de la razón, el sentido de la justicia. Estos no los podemos seguir relativizando. Yo creo que hay que poner un límite a este posmodernismo de la relatividad y de la determinación, y de que todo no existe el sentido, no existe la verdad, no existe la objetividad. Eso es un exceso que ha conducido a posturas realmente fanáticas y racionalistas, como todo esto de la posverdad y muchas cosas que se dan sobre todo en el campo de las redes. Hay que recuperar, pienso yo, junto con los autores del nuevo realismo, no con todos, sino con algunos, en particular con Marcus Gabriel y con Tan Meyasu, el proyecto universal del pensamiento y de la filosofía, que deberá ser establecer o restablecer los principios éticos que deben conducir el diálogo intercultural y a la humanidad en general, ¿no? Y volver a este principio universal del pensamiento clásico, sobre todo del idealismo clásico, que nosotros conocemos bien, Kant, Hegel, Schelling, etcétera. Todo este pensamiento no ha perdido su valor, hay que reconfigurarlo, hay que actualizarlo, no se puede tomar literalmente, como todo en filosofía, es un reactivar y actualizar y renovar permanente. Esto es el valor de la filosofía, es un ejemplo de tradición viva, de tradición crítica, porque cuando un filósofo se pone a cuestionar a otros y los puede criticar muy fuerte, los mantiene vivo. O sea, sin Marx, Marx es crítico durísimo de Hegel, pero gracias a Marx muchos supimos que existía Hegel y lo importante que era Hegel. Y así es en toda la historia de la filosofía. Es un tipo de tradición que ojalá pudiéramos multiplicar en otros espacios culturales. Un diálogo vivo, crítico, entre el presente y el pasado. El presente aviva al pasado y el pasado le da sustento al presente.
Muy bien, Mario Teodoro. Y quisiera hacer una pregunta final a propósito de esto que ha señalado María Teodoro, de destacar el elemento crítico de la filosofía y que atiende más bien a nuestra propia tradición. Yo preguntaría, ¿existe una tradición filosófica en México? ¿Cómo la podemos describir en el sentido de la originalidad, por un lado, la universalidad de la que se hablaba por el otro? ¿Qué piensas tú, Jorge Ibarra?
Sí, bueno, yo pienso que sí la hay, sí hay una tradición filosófica. Pues cuánto tenemos como país independiente, ¿verdad? Apenas, ¿qué será? Un siglo y medio, o vamos para dos siglos. Y bueno, ¿cuánto ha costado, ¿verdad?, desarrollar la academia filosófica en otras, en Europa principalmente, ¿no? Entonces yo pienso que va construyéndose esa tradición. Definitivamente existe, se han puesto ya los cimientos, por ejemplo, pues gracias a estos autores, ¿no?, sobre todo del exilio español, ¿no?, como Villoro, Leopoldo Zea, Caso, ¿verdad?, Zubiri, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, y tenemos también una gran institución como es la Universidad Nacional, ¿no? Entonces, poco a poco ha ido creciendo esta tradición, este diálogo entre filósofos mexicanos, que se citan cada vez hay más actividad en congresos, en producción de libros. Yo creo que a la larga veremos el resultado. O sea, yo pienso que es algo que ahorita no apreciamos lo suficiente. Todavía vemos a Europa como la gran maestra, Europa como la fuente de la filosofía. Pero yo pienso que con el pasar de los años, las décadas, vamos a ir viendo, ¿verdad?, que hemos construido una herencia, ¿no? O que la estamos construyendo en este momento con nuestra actividad filosófica, ¿verdad? Entonces yo creo que no habría que temer tanto eso de, bueno, le estamos haciendo, ¿no? Pues sí, le estamos haciendo, como el camino lo estamos encontrando, lo estamos creando, ¿verdad? Cuando estamos trabajando en filosofía, difundiéndola, produciendo, generando conocimiento filosófico. Y yo pienso que en algún momento, ¿verdad?, vamos a tener una tradición muy sólida. Porque, bueno, como bien dice el profesor Teodoro, pues esta tradición filosófica es crítica, reflexiva, abierta. Yo nada más lo que vería en la tradición filosófica, así como en su conjunto total, sería que tarde que temprano, o ya está sucediendo, pues se va a ir enriqueciendo con los tradiciones filosóficas de otras zonas, ¿verdad? Por ejemplo, el Extremo Oriente, ¿no? Lo que se está produciendo ahorita en Corea, en China, en África, ¿no? Entonces yo creo que eso va, tarde que temprano, se va a aceptar dentro de la tradición filosófica, ¿verdad? Que al lado de los grandes autores de griegos, alemanes, va a empezar a hablarse, ¿verdad?, ya plenamente de filósofos africanos, indios, mexicanos, peruanos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces yo creo que como dice Deleuze, encontraríamos una geofilosofía, ¿verdad? Realmente una filosofía, ¿verdad?, mundial, global, que aprecia todas sus herencias, ¿verdad?, en su conjunto.
Muy bien, Jorge. Entonces podríamos decir que en algún sentido, concluyendo, y le pediría a Elías un comentario muy rápido, que la tradición filosófica puede funcionar como ese puente intercultural que puede conectar estas diversas tradiciones y que en un momento puede generar otra realidad. ¿Qué opinas, Elías?
Sí, definitivamente. Y justamente con esta interculturalidad tenemos que empezar a explorar estos rincones educativos donde podemos sustentar nuestros propios filósofos, es decir, nuestros propios maestros, nuestros propios sistemas educativos que se apropien de la filosofía de nuestras mismas regiones y localidades. Y de esa forma creo que la tradición filosófica, al menos en México, puede llegar a sustentarse de una manera bastante adecuada.
Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Agradezco muchísimo realmente a María Teodoro Ramírez su presencia, a Jorge Ibarra y a Elías Bueno. Muchas gracias por estar aquí en este diálogo. Esto es Tetralemas y es una producción de Félix López y Valeria Rubí. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.